mio assalto,
con patata
fritta,
se sono due cose,
figaro, li è bresciato bien, soppa de alondrine, calore con una sola onda, con soledad.
Es el momento en Oído Cocina de buscar el sabor amargo de la realidad.
Hablamos en muchas ocasiones de la necesidad y placer que es comer, y esto nos lleva a plantearnos si sabemos comer.
¿Cuánto cuidamos la tapicería del coche? ¿Cuánto cuidamos esa televisión de último modelo que nos hemos comprado que casi nadie la puede rozar? ¿Cuántos complementos le podemos comprar a una cámara de fotos que nos hemos comprado de última generación y que mimamos? Y luego resulta que el cuerpo, nuestro cuerpo, que solo tenemos uno, que desgraciadamente no hay recambios, como decíamos en el libro, luego le ponemos cualquier tipo de carburante y todo el mundo sabemos, como bien dice, que lo podemos gripar. Entonces, de decir, oye, de la misma manera que cuidas ciertas cosas que son mucho más banales en tu vida, deberías de cuidar tu cuerpo, porque tu cuerpo te tiene que durar, como bien dice la frase, toda tu vida. Fíjate que tradicionalmente o de forma general todo el mundo fantaseamos con la jubilación, ¿no? Decimos, ojalá llegue el día que me jubile y me pueda dedicar a lo que me gusta, a pintar, a viajar, a tener un huerto. Pero lo que no caemos es, oye, es que a esa jubilación vamos a intentar llegar con la mejor salud posible para disfrutarla de verdad, no que cuando estemos o cuando estemos cerca de jubilarnos empiecen a aparecer un montón de achaques que pueden ser haberlos prevenido simplemente comiendo bien.
Es Luis Alberto Zamora, dietista, nutricionista y miembro fundador de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición. Acaba de publicar, junto al periodista Alberto Herrera, el libro Comer bien es fácil si sabes cómo.
¿Sabes lo que pasa? Que como desde que nacemos, lo habéis dicho muy bien, comemos, damos por sentado que lo hacemos bien. Y entonces, si os fijáis, en de las primeras frases del libro es que comer es meterse comida en la boca, pero nutrirse es otra cosa, que es aportar al cuerpo lo que le necesita. Entonces dijimos, oye, vamos a hacer un libro muy sencillo, muy fácil, que la gente entienda cómo funciona el cuerpo y por qué son estos consejos y no otros. Y luego ya, quien quiera avanzar más en las ciencias de la nutrición, pues tiene un montón de libros, pero vamos a empezar por el ABC, porque hemos olvidado ese ABC. De hecho, cuando tengo conversaciones, y siempre pongo de ejemplo a mi madre, pero por no poner a la madre de nadie, la mía, y me habla de términos como fitosteroles, yo digo, bueno, esta mujer cuando se ha sacado la carrera de nutrición, ¿cómo es posible que maneje un término tan científico como fitosteroles? Y luego, a lo mejor, en lo más básico, que es cuántas veces hay que comer fruta y verdura al día, fallemos.
Bueno, nacemos sin manual de instrucciones. Esto es algo que sabemos muy bien los que somos padres. Y para ser sincero, yo es que no me imagino a mi madre haciendo cálculos sobre la estimación de proteínas y calorías.
No existe ningún alimento, por muy saludable que sea, que no tenga límites. La nutrición es una ciencia de la salud de términos intermedios. Es decir, no hay nada. De hecho, algo tan sano como pueda ser las espinacas, si yo me dedicara solo, única y exclusivamente a comer espinacas, también tendría problemas. O sea, no solamente estamos hablando de nutrientes como el azúcar o como las grasas o como lo que queramos poner de ejemplo que suenan tanto en los medios de comunicación. No, es que no hay nada que no tenga control en nutrición. Entonces, aprender a escuchar al cuerpo, aprender a identificar cuál es mi ración, qué es lo que yo tengo que comer cada día, porque cada día vamos a necesitar a lo mejor raciones diferentes. Todo el mundo, no nos movemos de la misma manera todos los días, no es lo mismo un lunes que un sábado. Por ejemplo, no sabemos cuándo tenemos que parar de comer. O sea, tradicionalmente en España paramos de comer cuando tenemos sueño, a mediodía.
Es muy importante, efectivamente, saber cuándo hemos de dejar de comer. Algo que parece muy obvio, pero que no siempre hacemos bien.
Pues mira, cuando se deja de tener hambre. Muchas veces nos han obligado desde pequeños a acabarnos el plato. Y no te levantabas de la mesa hasta que no te acababas el plato. Y a muchas madres que han venido cuando tenía consulta les decía, no obligues al niño en cantidad. Preocúpate de la calidad, preocúpate que ese plato esté bien planteado, tenga verduras, tenga carnes magras, tenga, bueno, todo lo que tiene que tener. Pero luego la cantidad, los niños son quien mejor se regulan. Los niños comen hasta que dejan de tener hambre y no entienden por qué tienen que seguir comiendo hasta acabarnos el plato. Y nosotros no. Nosotros nos ponen un primero y no lo acabamos. Nos ponen un segundo y no lo acabamos. Nos ponen un postre y no lo acabamos. Y a lo mejor no nos había hecho falta. Entonces, aprender a reconocer esas señales como simplemente, oye, comer despacio, comer masticando y descubrir y escuchar al cuerpo cuando dejo de tener hambre, dejo de comer. Y si luego a las 2 horas y media, 3 horas tengo hambre, pues hago una pequeña merienda o media mañana y eso sería perfecto. Pero lo que he dicho antes, muchas veces son cosas culturales cosas de enseñanza que nos han ido inculcando que ahora nos toca desaprender para volver a aprender.
Claro, Urbano, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre comer y nutrirse?
Básicamente, no.
¿Sabes qué son los nutrientes? ¿Cuál es su función?
Tampoco.
Escucha, que te viene muy bien aprender y a mí también.
Comer es meterse comida en la boca y tragar. Y a partir de ahí, nosotros dejamos de tener control. Muchas veces nos encanta hacer teorías de compenso, me voy a tomar una piña que es diurética, voy a hacerme esto de tox. Mira, el cuerpo tiene sus propias reglas. Y al final, cuando tú tragas, es cuando empieza el proceso de la nutrición. El cuerpo de los alimentos saca los nutrientes, ya sean pues los que conocemos, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, y otras sustancias, ¿no? Como la fibra, los antioxidantes, y lo utiliza para lo que él considere. Y remarco para lo que él considere, porque también somos muchos de creernos la magia de causa-efecto, ¿no? De tengo las rodillas mal porque no tengo colágeno, pues como colágeno, ¿no? Es como un pensamiento muy simplista, pues no, pues el cuerpo va a coger ese colágeno, lo va a romper, lo va a degradar y luego él fabricará lo que él considere y necesite. Entonces, aprender eso es fundamental para que no nos la cuelen con muchos productos milagros que nos han vendido, de que el cuerpo funciona como funciona, no como tú quieres que funcione.
Así es. Oye, ¿cuántas veces comes tú al día?
Bueno, dicen que lo bueno es hacer 5 comidas, que ninguna sea muy copiosa y que vayan de más a menos.
Ya, pero ¿tú cuántas veces comes al día?
No suelo contarlas, ¿tú?
Yo suelo hacer unas 8 o 9.
Yo soy más de 5 que de 3.
Yo ahí estoy también, pero lo ideal es...
Partiendo de la base que de lo de que hay que comer 5 veces al día, ya descubrimos que era un mito, que una persona que come 3, si la dieta está bien planteada, está perfectamente saludable. Hay personas que comen 6 veces, hay personas que comen 4. Es decir, luego cada uno tenemos nuestro ritmo de vida y nuestras circunstancias. Pero sí es verdad que lo que se ha visto en estudios, lo que llamamos estudios poblacionales, es decir, cuando tú observas cómo come la gente, lo que se ve es que la gente que come más veces, menores cantidades, son capaces de controlar más lo que llamamos los picos glucémicos, es decir, que no suba tanto el azúcar en sangre para que luego no baje tanto el azúcar en sangre, que controlemos un poquito mejor la insulina, que el cuerpo se regule un poquito mejor. Y además que como comes de forma más frecuente, no llegas a tener esos periodos de hambre cero. Porque también se nos olvida que somos un animal, racional y cultural, pero somos un animal. Y cuando el hambre feroz aparece, no razonamos. Una persona que no ha podido desayunar, que ha comido lo que ha podido en el trabajo, que no le ha dado tiempo a hacer una merienda ni siquiera, llega a la hora de la cena y no se planta delante de la nevera y dice, ay, voy a comer de mi plato la mitad verdura, luego un cuarto proteína magra, luego un cuarto... No, abres la nevera y devoras. Devoras. Y lo mismo nos pasa cuando vamos al supermercado. Como vayas con hambre, no razonas. Empiezas a coger todo lo que te llama la atención, porque estamos programados para ello. El cuerpo, ese hambre feroz de estar mal comiendo o muchas horas sin comer, lo entiende como una agresión y se va a defender. Y defenderse es cualquier cosa que se pueda llevar a la boca, se la va a llevar. Y si está rica en grasas y rica en azúcares, más le va a llamar la atención, porque necesita esa energía. Es una herencia que tenemos de cuando éramos homínidos.
Mi cuerpo es de los que se defiende enseguida, ¿eh? Además, se queja si no tiene los nutrientes que necesita.
Mira qué bien te ha venido aprender qué son los nutrientes. Ya hasta los utilizas con el término correctamente.
Por supuesto. Ahora vamos con otra lección de Luis Alberto Zamora, dietista nutricionista. Acaba de publicar junto al periodista Alberto Herrera el libro Comer bien es fácil si sabes cómo. Con el calor siempre nos dicen que debemos estar bien hidratados y no siempre hacemos caso cuando el agua en nuestro cuerpo es más importante que...
La cerveza y las gambas.
Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber, porque todas las reacciones químicas que se dan en el cuerpo se dan en base a agua. Nos necesitamos el agua para regularnos, para que todo funcione bien, para que todas las reacciones químicas que suceden a nivel celular y fuera de las células se den y funcionen, ¿no? Incluso, si os fijáis, la diferencia es muy grande. Es decir, podemos morir antes de deshidratación que por no comer, y es justamente por esto. Por esto decimos muchas veces que cuando tú planteas mentalmente la forma de comer, no pasa nada a lo mejor por quedarte corto con la comida, porque el cuerpo está acostumbrado a pasar grandes periodos de no comer. Veníamos de lo que decíamos, de los homínidos, y no todos los días se comía antiguamente. Ahora tenemos la facilidad de que casi alargas la mano y tienes comida, ¿no? Incluso en la historia reciente de España ha habido periodos de hambruna y la gente ha sobrevivido. Y es fundamentalmente por esto. Y por eso a lo mejor también somos tan pesados con la hidratación, y ahora que puede llegar, que estamos en la época de calor extrema, estamos aún más pesados todavía, porque cuando nos planteamos la salud a través de los alimentos siempre hablamos de lo que comemos, pero muy pocas veces hablamos de lo que bebemos. Y es muy fácil un golpe de calor por deshidratación, fundamentalmente en niños y en personas mayores, ¿no?, que han perdido ya poco a poco el reflejo de la sed. Y es por esto, porque como el cuerpo se deshidrata, el cuerpo empieza a no funcionar bien químicamente.
Hombre, ahora sobre todo en la época en que hay que ponerse el bañador, nos damos cuenta perfectamente de que el cuerpo no funciona bien químicamente.
Sí, a mí eso me pasa con el cerebro, fíjate, que por otro lado forma parte del cuerpo.
Yo creo que es que deberíamos tomar más ensaladas.
Cuidadín, que en este tema también puede haber trampa.
No hay nada peor que intentar cuidarse y hacerlo mal sin querer, de llegar a frustrarte. Entonces, esto lo hemos observado cada vez menos, pero lo hemos observado, si os fijáis, hace 3, 4, 5 años, muchísimo, ¿no? La persona que se estaba cuidando, iba con familiares, con amigos, íbamos a un restaurante de fast food, y no, yo no quiero hamburguesa, yo no quiero pizza, yo me voy a pedir una ensalada, y se pedía una ensalada César. Claro, tú veías esa ensalada, y de ensalada tenía la ensaladera, porque luego dices, sí, lleva un fondo verde, pero es que estoy viendo pollo empanado, es que estoy viendo pan frito, es que estoy viendo bacon, es que estoy viendo lascas de queso graso, como es el parmesano, y luego yo encima lleva bien regado de una salsa, que es también queso con nata, y decías, pues es que casi te sale más rentable comerte esa hamburguesa con queso, que encima es casera, tradicional, es perfecta para consumir, no hay ningún tipo de problema, y déjate de castigarte, porque además te la estás comiendo con gente enfrente que se está comiendo una hamburguesa y a lo mejor te apetece más. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que no le apetece la hamburguesa y prefiere una ensalada. Y entonces este tipo de cosas nos llamó la atención y decíamos, la tenemos que poner en el libro. O un poco como ejemplo no te fíes de las primeras impresiones, sé más crítico con lo que estás comiendo. Y de ahí viene lo del tema de los ultraprocesados tan famosos que se han puesto ahora últimamente, ¿no? Claro, es un concepto complicado el explicar lo que es un ultraprocesado. Entonces, para que la gente lo entendiera, bueno, nosotros en el libro lo llamamos alimentos Frankenstein, ¿no? Están hechos de las peores partes de los alimentos. Pero la diferencia fundamental entre un ultraprocesado y un procesado de toda la vida que llamamos bueno, yo siempre pongo, mira, un procesado bueno, un procesado de toda la vida sería el pisto. Tú ves el pisto y ves trocitos de pimiento, trocitos de berenjena, ves tomate, ves sus ingredientes. Y normalmente tienen no más de 5 o 6 ingredientes. Pero cógete el surimi, los famosos palitos de cangrejo. Dale la vuelta. Ahí no hay ingredientes, no hay alimentos enteros. Ahí hay partes de alimentos. Almidón modificado de no sé qué. Grasa refinada hidrogenada de no sé cuántitos. Es decir, no pone tomate, pepino. No, pone partes de alimentos que además, si luego te pones a ver, suelen ser azúcares, grasas, alimentos refinados. Y al final dices, mira, cuando yo veo las cajas de surimi, a mí me falta una etiqueta. A mí me falta que pongan una etiqueta en ese pack. Que ponga, ningún cangrejo ha sido maltratado haciendo este alimento. O sea, si es que eso lleva aroma de cangrejo. Es decir, eso no conoce ni el mar.
Bueno, pues nos vamos a tirar. Nos vamos a tirar el pisto. ¿Qué te parece? Y te vamos a hablar con franqueza. El libro está muy bien porque dice verdades como puños. Pero quizás a estas alturas del año y con todo lo que hemos vivido, prefieres que te dosifiquen la verdad.
Sí, porque la verdad es que hay que cuidar el cuerpo y para eso hay que mirar bien lo que comemos. Nosotros no somos científicos, pero sabemos que disfrutar de la gastronomía siempre es un placer. Y eso es bueno para el body y para el intelecto. Porque
todo lo que me gusta es ilegal.
Y el argodino el más vacilón, candela en el artosano y en la prazuela tomando el sol, bailaba por bulería y en lo harto de una escoba, cuando argodino quería, la escoba bailaba.